más viva, más cercana, siempre a tu lado. Radio Andújar 92.9, independiente.
Queridos oyentes, aquí y ahora comienza el Café del Alzheimer. Hoy contamos con la presencia de doña Antonia Quiró Alcalá, técnico superior en dietética, con la que hablaremos sobre la nutrición en el enfermo de Alzheimer. Buenas tardes y bienvenida a nuestro programa.
Buenas tardes.
Como siempre, pues además de esta entrevista para hablar de la nutrición en el enfermo de Alzheimer, pues tenemos nuestras secciones fijas como el noticiero, Alzheimer en red y el rincón del lector. Nuestra cita del día. La esperanza es como el sol, que arroja toda la sombra detrás de nosotros. Lo dijo Samuel Smith, escritor y reformista escocés. Bien, pues como le hemos anunciado al introducirnos en el programa, pues hoy vamos a hablar sobre la nutrición en el enfermo de Alzheimer. Y bueno, pues contamos con una persona que por lo menos sabe algo de nutrición, desde luego más que yo. Y bueno, pues para no dilatarnos mucho, porque tenemos aquí bastantes preguntas que hacerle, pues vamos a empezar por el principio, como es normal. ¿Cómo es la nutrición en un enfermo de Alzheimer?
Buenas tardes, ante todo. Bueno, no hay evidencia científica que vincule los factores nutricionales a la causa de la enfermedad del Alzheimer. Sí es verdad que la desnutrición y la pérdida de peso están presentes en esta enfermedad. Por lo tanto, hay que adecuar, al igual que en una persona sana, la alimentación al enfermo de Alzheimer, según su enfermedad, si es de primer grado, segundo grado o tercer grado. Y hay que dar también pues preferencia a sus gustos culinarios y a sus preferencias.
Sí, porque aunque el enfermo de Alzheimer ya sabemos que tiene pérdida de memoria, pierde el gusto muchas veces, pero sí el familiar que está a su alrededor pues sabe lo que le gustaba comer.
Sí, claro.
Y siempre será más fácil, aunque haya que adaptarle la nutrición a esa circunstancia ahora que hay, pues que le demos de comer lo que habitualmente a él le gustaba, con las limitaciones que conlleve, pues no sé, de sal, de cualquier otra cosa, pero yo creo que deberíamos de intentar mantener pues eso, su gusto el mayor tiempo posible. Luego ya vendrá cuando ya no pueda comer y haya que darle las cosas trituradas o bueno, estos alimentos que hay farmacéuticos y todas esas cosas.
Sí.
Pero hasta llegar ahí, yo
sí,
creo que
es fundamental que se mantengan sus gustos, sus preferencias, su horario de comida y todo igual que una persona normal.
Porque además lo que conseguimos con esto es que siga manteniendo un hábito normal de alimentación que repercute en todo.
Sí, claro, por supuesto.
Y más con esta enfermedad, con las connotaciones que tiene, de que, bueno, pues ya sabemos que cuando le empiezan a perder el sabor a las cosas, pues tienden a rechazarlas o la notan de otra manera. Porque los que hemos pasado por ahí, que hemos tenido un enfermo, pues sabemos lo que suele ocurrir. Entonces, contra más tiempo, ¿qué es lo que hacemos nosotros en los talleres de estimulación cognitiva, ¿no? ¿Cuál es el origen de los talleres de estimulación cognitiva? Estimularle la mente para que esa memoria esté el mayor tiempo posible
activa,
disponible,
sí,
y activa.
Claro, sí.
Entonces, pues lo mismo pienso
sí,
yo.
Con la nutrición igual.
Que con la alimentación y la nutrición ocurriría
mientras
lo mismo.
Mientras se pueda y el enfermo lo permita, se debe de mantener sus hábitos normales.
¿Por qué en muchos casos se llega a la malnutrición en los enfermos de Alzheimer?
Bueno, estos enfermos pueden llegar a la malnutrición por diferentes razones. Al principio de la enfermedad, bueno, no de la enfermedad, sino cuando el enfermo empieza a notar ciertas pérdidas de memoria, por ejemplo, que no sabe muy bien lo que compra, no sabe muy bien dónde almacena los alimentos, y algunas veces los familiares de esos cambios no nos podemos dar cuenta. Si es verdad, empiezan a comer menos. Algunas veces pensamos es porque como está solo o son dos, no cocinan por comodidad, pero tenemos que estar vigilantes porque puede ser que ese sea un principio de síntoma
de malnutrición.
Sí, sí.
Claro, de malnutrición. Porque es lo que ocurre, ¿no? Cualquier alimento que preparemos para comer pues requiere por los condimentos que
sí,
si ya estamos observando que hay pérdida de memoria, despistes, pues ¿qué es lo que ocurre? Se me ha olvidado hoy la sal, hoy no me gusta,
claro.
He hecho la comida pero la dejo.
No, y él no come de forma regular, no come saludable, se olvida de la fruta porque no la puede pelar, y en fin, son cosas que hay que estar muy vigilantes. Luego también otro factor de la malnutrición puede ser la anorexia, o sea, la falta de apetito, que ellos encuentran que no tienen ganas de comer. Rechazan el alimento, tienen, conforme va avanzando la enfermedad, hay cierta incapacidad para comer, saborear los alimentos. Se pierde también la sensación del hambre y de la sed. En ese caso, hay que dar agua constantemente para que no se deshidrate. Luego hay una incapacidad también para lo que se llama la disfagia, para tragar o masticar.
Le va costando trabajo,
claro, conforme va avanzando la enfermedad. Entonces, todos estos factores pues hay que tenerlos muy presentes, y buscar siempre la mejor solución, pero siempre bajo el punto de vista de un profesional. Y luego a veces, pues eso, estos enfermos al principio de la enfermedad suelen ser muy inquietos. Entonces, tienen mucha actividad física, por ejemplo.
Y gastan calorías.
Se mueven mucho, gastan muchas calorías, no son capaces de comer sentados toda la comida, y se levantan de la mesa varias veces. Entonces, eso también es un factor que puede llevar a la malnutrición. Y luego ya, como todos sabemos, con el avance de la enfermedad, ¿no? Pues no reconocen la comida, incluso se niegan a comer.
O también algunas veces, como hemos comprobado en algunos, que no se acuerda que han comido
y vuelven a comer.
Y eso también es malnutrición.
Claro. Porque tanto en exceso, claro, como en defecto, si se come demasiado, pues...
Porque, claro, como se le olvida las cosas, pues acaban de comer hace 10 minutos.
Sí, no se acuerdan de que han comido.
Y como esas sensaciones no las tienen...
Sí, claro.
Pues, ¿qué es lo que ocurre? Ellos que ven o ven comida y quieren comer
y
otra
quieren
vez.
Quieren comer otra vez. Porque se pierde la sensación del hambre.
La saciedad, ellos, su cerebro ya no tiene ese chip de la saciedad funcionando correctamente, y bueno, pues porque lo hemos observado.
Pierden la sensación del hambre y la saciedad. Entonces, claro, ellos no controlan.
Por eso hay que procurar, pues, crearle, pues, insisto, lo que siempre nosotros hacemos y recomendamos, ¿no? Y recomiendan, pues, nuestros profesionales, ¿no? Que tengan unos hábitos. Y que sean continuados. Y si pueden ser con unos horarios lo más racional posible, pues no desayunar un día a las 9 y otro dale a las 11, no. Entre las 9 y 9:30 que desayune, a mediodía, pues un hábito de horario también, porque eso también conlleva a que se habitúen un poco y intentemos por lo menos engañarlo, entre comillas, ¿no? Porque no es cuestión de engañarlo, sino intentar engañarlo, entre comillas, para que no coman entre horas y hagan unas comidas en condiciones, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, y por supuesto pues que las comidas que se le hagan, que estén bien condimentadas,
sí,
¿no?
Sí.
Que lleven su...
Que se acorde, no abusar de las cosas fuertes, ni de los vinagres, ni de la excesiva sal, ni de los picantes, ni nada.
También
de
tenemos
eso.
Que tener en cuenta que ya son personas de una,
claro,
cierta edad.
Preferiblemente echar mano a las hierbas condimentales. Por ejemplo, el tomillo, el romero, el laurel. Todas esas cosas, potencian el sabor de las comidas y no las deja tan,
sí, y evitar condimentos fuertes, sí, que sí, puedan, sí, incluso, sí, hacerle daño.
Sí, porque además de hacerle daño, ellos igual ni lo aprecian.
Ni lo van a notar, ¿no? Bueno, pues, si nos están escuchando, pues me imagino, porque nos escucha bastante gente, pues me imagino que estará escuchándonos pues gente que tenga enfermo de Alzheimer, ¿no? ¿Qué estrategias se pueden hacer para corregir los problemas de la alimentación que surgen en estos pacientes con Alzheimer?
Bueno, pues hay que tener en cuenta otras circunstancias, ¿no?, que dificultan la alimentación de estos enfermos. Por ejemplo, si tienen dolor en la boca o se queda bucal, o tienen pérdida de visión. Entonces, esos son ya problemas adicionales a esa enfermedad que requieren otro tratamiento más específico, ¿no? Entonces, en este caso, se debe de buscar el asesoramiento de un médico. De todas maneras, lo que los familiares podemos hacer para tratar de mejorar los problemas de alimentación, pues serían los siguientes. Procurar a la hora de comer un ambiente tranquilo, relajado, que el paciente no se distraiga a la hora de comer, evitando el ruido de niños, la televisión demasiado alta. Yo soy muy aficionada a la música del general. Entonces, si se pudiese poner un ambiente tranquilo, relajado,
sí,
y
sí,
eso.
De música,
sí,
relajante.
Música china, relajante o algo de eso. Yo pienso eso.
O si no, se tiene la música, la televisión bajita.
La televisión bajita, sí, sí.
Que se oiga, pero que no tenga por qué,
sí,
estar,
sí,
la televisión
no.
Todo.
Comer, ya que digo, en un ambiente tranquilo, relajado.
Yo sé que mucha gente que nos está escuchando y que tienen enfermo de Alzheimer puede ir a. Bueno, siempre en los programas, cuando no por una cosa u otra, nos dais una norma, nos dais, que son luego muy difíciles de cumplir.
Sí.
Hombre, lo que decimos aquí es unas pautas, podríamos decir, maestras, ¿no?
Generales.
Luego ya entendemos que
claro,
las circunstancias de cada casa. Vamos a ver, si yo tengo, por ejemplo, a mi madre con Alzheimer y vive conmigo y tengo dos nenes pequeños, lo lógico es que algún ruido tiene que haber. Con el niño alguna vez a la hora de comer, pues da la lata. Pero todo eso tiene solución. Pues vamos a darle de comer a la abuela media hora antes que a los niños.
Sí, por supuesto.
Aunque luego a lo mejor tengamos que darle que pique algo. Por lo que hemos hablado antes, de que se le olvida. Pero vamos a darle de comer media hora antes, por lo menos, para que su comida la haga lo más tranquila posible. Yo entiendo que el estrés, las prisas, todo esto es muy bonito aquí decirlo. Pero también digo que yo he pasado por ahí y sé que muchas veces hay que tener la paciencia del santo Job para darle de comer a un enfermo de Alzheimer, y hay que hacerlo, porque entonces, si no,
sí, más bueno.
¿Qué estamos haciendo, no? Continúa tú, que yo me enrollo.
No pasa nada. Luego debemos de adaptarnos a su horario. Sabemos que conforme va avanzando la enfermedad, ¿no?, pues estos pacientes tienden a dormir mucho, se levantan un poco más tarde, entonces el desayuno suyo también debe ser un poquito más tarde, ¿no? Entonces deberíamos de adaptarnos eso a su horario. Se debe también, como una pauta, y claro, luego ya, como tú dices, cada uno sabe en su casa lo que ella hace. ¿Sabes? Si puede manejar los cubiertos, si es de una fase principiante de la enfermedad, por ejemplo, si puede manejar los cubiertos, se debe de procurar dar comida y él sea autosuficiente para alimentarse. Por ejemplo, dándole la comida en pequeños trozos, dándole a picar cocretas, pedacitos de pollo.
Sí, a lo mejor no le podemos dejar el cuchillo,
no,
pero si
no,
le dejamos
no.
el tenedor.
Si le dejamos el tenedor, eso claro. mismo. Y se lo cortamos en pedacitos pequeños para que él sea autosuficiente mientras pueda. A la misma vez que vamos desarrollando
claro,
la,
porque
la
está haciendo un ejercicio
por
también con
mismo,
la mente, ¿no? Porque su mente tiene que pensar que con el tenedor tiene
eso
que pinchar
mismo.
Y llevárselo a la boca.
Y algunas veces es bueno, por ejemplo, el imitar. Si nosotros nos ponemos con él a comer delante de él, es posible que él no imite a nosotros a la hora de comer. Porque si no se acuerda muy bien de cómo se come en una fase ya más avanzada, pues es verdad, y al verlo a nosotros, puede ser que él no imite.
Sí, porque muchas veces al principio y se ponen a comer y no saben, pero claro, tú inicias con él y ya te ve, le dices, mira, pincha aquí, claro, y él te ve a ti y lo ha hecho y ya sigue.
Claro.
Eso es muy fundamental,
sí,
también
que ocurra. Eso es fundamental, sí. Luego se debe de modificar la textura de los alimentos. Cuando ya tenemos una fase un poco más avanzada y ya le va costando trabajo el masticar o el tragar, se deben de picar los alimentos, hacerlos puré, triturados, dar líquido algo más espeso. Hay productos nutricionales que sirven para espesar tanto,
claro,
sopa,
para evitar el atragantamiento.
Claro, para espesar sopa, batido, en fin.
Incluso el agua.
Incluso el agua también se puede espesar. Pero eso ya, como te digo, siempre bajo la atenta observación de un especialista,
sí, sí, claro,
o de un médico, porque es fundamental que con estos enfermos la vigilancia médica sea...
Hay que estar constantemente vigilando.
Eso es. Y luego ya lo hemos dicho, estimular su independencia, pues haciéndole la comida en trocitos, ¿sabes? Y eso es fundamental. Y luego, pues al igual como hemos dicho al principio, al igual que en una persona sana, pues mantener su gusto, mantener su horario, dar suplementos nutricionales si hiciera falta también, pero como ya he dicho antes, siempre bajo la supervisión de un médico.
Una cosa que me gustaría preguntarte, pues, dime, no insistirle, por ejemplo, le gustaban las manzanas y ahora rechaza las manzanas, no insistirle porque
no,
le ha gustado de siempre las manzanas,
sí,
porque lo que vamos a conseguir es que todavía las rechace más.
Sí, claro.
Sino intentar, bueno, pues si ahora ya no le gustan las manzanas, vamos a ver si le gustan las peras.
Le puede gustar otra fruta, otra cosa,
claro,
por supuesto.
Porque tenemos que ser conscientes de eso, de que pierden el sabor de las cosas. Entonces, ¿cómo es que le gustaban las manzanas, que además se las comía todos los días y ahora de golpe ya no quiere manzanas? Pero hay que entender eso, que no es que sea un capricho del enfermo, es que...
No, es que no recuerda el sabor de la manzana.
Claro, no recuerda el sabor de la manzana,
no,
y a lo mejor lo nota agrio, lo nota fuerte, uh-huh, y no la quiere comer. Entonces, no obligarlo. Hombre, se puede intentar, pero si ves que no hay posibilidad, yo... creo que la solución sería, pues, intentar cambiarle
claro,
a otra cosa, ¿no?
Claro.
Y creo que algo muy fundamental, que la dieta sea equilibrada, ¿no?
Por supuesto. Hay que hacer su valoración nutricional, al igual que de una persona, su medida antropométrica, adaptar sus calorías a sus necesidades, si está encamado, si no está encamado, y todo eso es fundamental también.
Claro, porque una persona, por ejemplo, como hemos comentado, que está en la fase inicial, está más hiperactivo, consume más calorías, por lo tanto hay que aportarle más calorías. Cuando ya van entrando en una fase, podríamos decir, ya más... No digo de sosiego porque sean más tranquilos, sino de que ya no hacen tanto ejercicio, no andan tanto, se levantan más tarde, pues claro, hay que cambiarle, porque también hay, creo yo, que deberemos de pensar a la hora de hacer la digestión.
Por supuesto.
Una persona que se mueve mucho, su digestión,
claro,
es distinta a una persona que es más sedentaria.
Es más rápida y una persona más sedentaria cuesta nada más hacer la digestión y demás.
Y le va a costar más trabajo. Claro, entonces sí, tenemos que ir... es que esto es todos los días el ir aprendiendo, ¿no?
O sea, sí, claro,
esto es una escuela, ¿no? Cuando tiene un enfermo de Alzheimer, es una escuela ya.
Cuando empiezas de, por ejemplo, te llega la primera vez en tu familia y hay un enfermo de Alzheimer, ¿no? Pues se te viene el mundo encima. Luego ya, con el paso del tiempo, pues vas aprendiendo técnicas, estrategias...
Sigues teniendo el mundo encima.
Sí, claro.
Lo que pasa es que ya no se te ha caído encima, ya lo has parado, ¿no? Tienes el mundo encima.
Sí.
Pero es lo que pasa, ¿no? Tienes que ir adaptándote en todo, ¿no? Y esto, yo creo que esto de la nutrición en el enfermo de Alzheimer, creo que es algo muy fundamental, porque todo esto influye en muchas cosas.
En muchas cosas.
Que esté bien hidratado, influye en la piel.
Claro.
En las posibles úlceras por presión,
claro,
o las famosas escaras.
En las células nerviosas, en todo eso.
O sea, influye en muchas cosas. O sea, no, simplemente, yo entiendo que tirarte una hora para darle de comer a un enfermo de Alzheimer, hay que tener la paciencia del santo Jo. Pero es que hay que hacerlo.
Sí, porque si no se desnutre y se...
Es que hay que hacerlo, porque muchas veces ellos todo es decir que no. Algunas veces, o sea, se les pone ahí y dicen que no, y que no quieren comer, y que por aquí y que por allá. Y tienes que, como yo digo, como el niño, el avión, ¿no?
Algunas veces sí.
Tienes que hacerlo así, pero es que hay que hacerlo, porque si no, al final todo eso va a repercutir en que va a tener un deterioro físico.
Claro, y va a tener más problemas de infecciones, de enfermedades adicionales a la ya problemática enfermedad. Si se tiene malnutrición, pues puede influir en muchísimos órganos y en muchísimas cosas del organismo.
Entonces yo pienso que tenemos que cuidar la alimentación lo máximo posible. Tan importante como pueda ser, pues el tenerlo bien aseado, el que lo tengamos activo, el que lo llevemos a los talleres de estimulación cognitiva, yo creo que la alimentación es algo imprescindible para que el enfermo mantenga unas constantes el mayor tiempo posible.
Yo diría es fundamental. La buena alimentación, la buena nutrición, la buena hidratación en estos enfermos es fundamental.
Y cuando hablamos de buena alimentación no estamos hablando que el filete sea más grande.
No.
Mucho cuidado. No, es no. Que parece, algunas veces cuando hay que especificar estas cosas, no come mejor o está mejor alimentado que se come un filete más grande.
Entendemos todo, la buena alimentación, yo entiendo, mucha gente entiende la dieta mediterránea. Es fundamental.
Hemos cogido aquí unos hábitos de fuera que nos están haciendo la salud polvo. Y sin embargo, de toda la vida nos hemos criado con un canto con tomate y aceite. Yo me acuerdo de un canto con Colacao. Me hacía mi madre el hoyo, le echaba aceite y Colacao. Y estaba riquísimo. Y ahora le da a un niño un canto con Colacao y te lo tira el niño.
Mi niña todavía se lo toma.
¿Y qué es lo que pasa? Estamos perdiendo todo eso que a la larga nos está perjudicando, porque muchas veces comemos carne en excesivo, que no que sea malo comer carne, sino que
todo en exceso es malo y todo en defecto es malo.
Y claro, si esto se lo añadimos a un enfermo de Alzheimer, pues bueno,
no,
donde llega un momento en que pierden, no saben qué haya, lo que le gustaba, lo que no le gustaba, lo que le deja de gustar. Si tú, el cuidador o la cuidadora principal, que es el que está todos los días con él, no está pendiente de esto, pues
sí.
Insisto, que no es ponerle el plato más grande, sino el plato adecuado.
No, al contrario.
Con la comida adecuada.
No, al contrario. Las comidas deben de ser frecuentes, pero poco abundantes.
Yo oigo muchas veces decir que es preferible hacer 5 comidas al día ligeras a hacer 3 comidas copiosas.
Sí.
Y las cenas, sobre todo, deben ser ligeritas.
Muy ligeras.
Es preferible que el desayuno sea un poco más fuerte, porque tenemos todo el día para quemar energía.
Sí, eso es así.
Calorías, perdón. Y la comida de mediodía, a que hagamos una cena muy copiosa, que luego, si tenemos la costumbre de que se nos quedan dormidos a la media hora de haber comido, pues están haciendo la digestión en la cama.
Claro. Y que no la hacen la persona cuando duerme, no hace la digestión.
La digestión, pum, se para y entonces, ¿qué le ocurre? Pues no estamos consiguiendo nada. Por eso la cena, yo creo que por lo que siempre cuando venís, tanto tú como otros, vienen médicos, nos dicen pues que es preferible hacer 5 comidas al día. Más ligeras, pero comer 5 veces.
Y más en ello. Es fundamental eso. Las comidas poco abundantes y frecuentes.
Porque es que además luego tenemos un problema. Es que si tiene una mala digestión, como no saben expresarse, pues a ver cómo averiguas qué es lo que le pasa.
Es lo que le pasa, claro.
Muchas veces, yo me acuerdo algunas veces, pues mi madre, cuando pues le ha caído, o sea, cualquier comida, un batido simplemente que le ha podido caer mal, y la hemos notado rara, pero claro, como no hablaba ni nos decía nada, hasta que la hemos visto hacer una cosa. Claro, el tiempo te va haciendo que los gestos. Y la hemos visto, ¿qué va a vomitar? Pues va a vomitar, ya no te ha dado tiempo.
Claro.
Y eso ha ocurrido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque le ha sentado. ¿Qué es lo que pasa? A ellos no poder expresarse, tenemos nosotros que tener todas esas cosas muy controladas.
Una psicología especial con ellos.
Claro, y en este tema de la comida, pues hay que tener los 5 sentidos, que yo lo entiendo. Que muchas veces, sobre todo las mujeres, que seguís siendo las que os lleváis la palma en esto, habéis cuidado a vuestro hijo. Todavía estáis cuidando hijos y ahora tenéis que cuidar a los mayores. Pero también es un poco ley de vida, como ha sido así. Lo que pasa que ahora la ley de vida parece que los hombres están o nos estamos metiendo más.
Ando un poco más, ¿no?
Pues todavía nos queda mucha carrera hasta que os cojamos, ¿no? Vosotros vais en AVE y nosotros vamos todavía en el carreta. ¿Te acuerdas del carreta, no?
Sí,
el tren.
Que
iba a Córdoba. Pues nosotros todavía los hombres en este aspecto vamos en el carreta, vosotros vais ya en el AVE. Pero bueno, Vamos a ver si pasamos a un tren normal, aunque va a ser difícil que nos pongamos en ave como, no, como vosotras, pero todo se andará,
¿no? Todo se andará.
Aparte, mira, yo hay una cosa que opino en esto, ¿no? Yo podré tener mucho interés en hacer las cosas y tal y igual, pero mis manos, salvo casos excepcionales, ¿no? Mis manos nunca van a ser las manos de una mujer haciendo una comida. Salvo que...
Bueno, muy buenos cocineros, ¿eh?
Por eso he dicho salvo excepciones. Pero por regla general, podemos hacer una comida, pero esa sensibilidad especial que las mujeres tenéis para eso, por regla general, los hombres no la tenemos. Yo podré freír unos huevos, me podrá salir un cocido extraordinario y una paella, pero ya está, salvo que me guste y tal, y por desgracia no somos...
No te gusta, ¿no?
Los hombres no somos mucho de cocina, ¿no? Ya digo, hay sus excepciones como en todo. Bueno, pues vamos a dar aquí un pequeño descanso para tomarnos nuestro habitual cafelito y para que esta casa pues emita sus cuñas publicitarias y volvemos en 5 minutos.
Nunca antes se ha hecho un instrumento así. Su tacto, su sensibilidad, la suavidad en los cambios, el engrasado perfecto y el sonido, motor de increíbles melodías. Nada suena como un violonchelo hecho con la caja de cambios del nuevo Focus. Escuchen cómo arranca en esta oda.
El instrumento perfecto ya es tuyo. Ford Focus TDCi con climatizador Bizona, ESP y radio CD por solo 14.900 euros.
Concesionario oficial Maldonado Automoción, en Linares, Polígono Los Jarales sin número y en Andújar, en Parque Empresarial Europa.
El lince ibérico es una especie única en el mundo que solo vive en el suroeste de la península ibérica y en su mayoría en nuestro parque natural Sierra de Andújar. Por ello, y porque no son muchos los ejemplares que de él quedan, es necesario que todos y todas pongamos de nuestra parte para conservarlo. Puedes asociarte a algún colectivo que trabaje con tal fin. Por otra parte, si conoces el uso de venenos o trampas ilegales como lazos o cepos, hazlo saber a las autoridades. Colabora para mantener en condiciones nuestros bosques, no tirando basuras, no haciendo fuego ni cortando ramas, y participando en actividades de restauración, plantando algún árbol, por ejemplo. Además, si atraviesas en coche una zona lincera, no olvides conducir con precaución. Y recuerda, si tienes la suerte de ver algún lince, no lo molestes y disfruta en silencio del espectáculo. Es una especie única en el mundo. Muchos quisiéramos tener la suerte que tú. Es un mensaje de Radio Andújar, comprometida con el medio ambiente. Compártelo.
Centro de Formación Montimar ya tiene fecha para los próximos cursos de mercancías peligrosas. Estos cursos serán para la obtención un curso polivalente, curso básico y curso de cisternas. Y para los que ya lo tienen y quieren renovarlo, un curso de actualización. Este carnet hoy en día es imprescindible para el transporte. Lo realizaremos en un fin de semana para no interferir con el ámbito laboral durante los días 27, 28 y 29 de junio. Estamos obteniendo un 100% de aprobados tanto en obtención como en renovación. Las plazas son limitadas. El plazo de matrícula ya está abierto. Infórmate en Centro de Formación Montimar, en calle La Plaza 1, teléfono 953 50 17 49, Andújar.
Sabor, calidad, salud, economía.
El aceite de Jaén.
La Diputación Provincial de Jaén valora e impulsa la promoción y comercialización del aceite de Jaén en todo el mundo,
trabajando en la divulgación de los efectos beneficiosos del aceite para la salud.
El aceite de Jaén, nuestro aceite.
¡Viva la Madre de Dios!
El vehículo que llenará tu vida de nuevas sensaciones lo tiene el Grupo López en sus nuevas instalaciones de Andújar. Para ello te ofrecen los nuevos turismos y todoterrenos de la marca número uno en ventas de todoterreno, Suzuki. Además, como concesionario SsangYong, ponen a tu disposición un cuarteto con espíritu ganador, los modelos Action, Quiron, Rexon y Rodius. Y para completar la oferta te ofrecen en su departamento de Eurocasión una amplia gama de vehículos kilómetro cero y seminuevos. En Grupo López son especialistas en autoterrenos. automoción y ponen tus sueños sobre ruedas, y lo hacen con total satisfacción y garantía. Tu vida sobre ruedas con el Grupo López Automoción en sus nuevas instalaciones de Andújar, frente al Parque de Bomberos.
¡Viva la reina de Sierra Morena!
Bueno, pues hoy ya las temperaturas han subido un poquito y hoy le hemos echado un cubito de hielo, le hemos echado al café para refrescarnos un poco. Aunque aquí no tenemos calor, como es natural, pero ya la temperatura va subiendo un poquito y ya nos lo vamos a empezar a tomar con hielo, con permiso de la meteorología, claro. Bueno, pues, Andrita, como estábamos hablando de la nutrición en el enfermo de Alzheimer, pues vamos a seguir con algo que yo creo que también es muy importante. ¿Cómo podemos prevenir esa desnutrición?
Bueno, sí, los pasos a seguir para prevenir la desnutrición, pues vamos a empezar, por ejemplo, si es el comienzo de la enfermedad, en el momento enfermo, cuando está más hiperactivo, ¿no? Se deben de aumentar las calorías y nutrientes. Como hemos dicho antes, se deben de proporcionar comidas pequeñas, pero abundantes, frecuentes. 5 o 6 comidas diarias sería lo ideal. Dar comidas ricas en nutrientes, por ejemplo, hay nutrientes, ¿no?, que tienen más principios inmediatos que otros. El brócoli, por ejemplo, es uno de los mejores antioxidantes, ¿no? Entonces, si al enfermo le gusta el brócoli y le gusta la judía verde, preferible es darle el brócoli
antes que la judía.
Antes de la judía, porque las judías son más pobres en nutrientes, ¿no? Se debe añadir también leche en polvo a la sopa, los puddings, las cremas, los guisos, los batidos, etcétera. Si la enfermedad ya está un poco más avanzada y el enfermo ya le cuesta trabajo el masticar o el tragar y eso, ya, además de la comida, se le deben de dar aportes nutricionales farmacéuticos.
Sí, que eso ya
siempre,
será
eso
el
ya
médico.
Siempre bajo prescripción médica, por supuesto.
Normalmente son los internistas eso los que
mismo.
Ya llevan estos temas,
sí.
O le mandan algún batido.
Sí, los suplementos nutricionales, como se le pueden suelen llamar, sustituyen y suplen muy bien a una comida diaria, ¿me entiendes? Luego, si el enfermo ya llega a una fase, está encamado, tiene dificultad para tragar y demás, entonces ya es necesaria la alimentación por sonda. Eso ya también se debe de hacer bajo la supervisión médica.
Sí, eso normalmente son, claro, ya los médicos los que
mismo
deciden
Que deciden cómo hacerla y
ya que nos has recomendado aquí algunos alimentos, pues yo te voy a sacar un compromiso.
Dime.
Y es que para la próxima temporada, porque sí, ya prácticamente vamos a terminar el mes de julio, el día 3 de julio hacemos el último programa de la temporada, uh-huh, descansamos en el verano y volvemos el día 18 de septiembre, como siempre arrancamos pues cercano o coincidente con el Día Mundial del Alzheimer. Pues para, no te digo para ese primer programa, pero para la próxima temporada, pues que nos prepare una receta.
Vale.
No, vale. No tampoco hagamos,
no,
pero bueno,
sí,
4, 5, 6 recetas, tampoco las vamos a decir todas de golpe, pero bueno, para que vayamos recomendándole,
sí,
pues, por ejemplo, una comida de mediodía, pues hay que
pues
hacer esto,
esto, sin
luego,
problema.
Cada cual, claro, le gustará una cosa o le gustará,
sí,
otra,
claro,
pero vamos a recomendar una,
vale,
vamos. Te pido ese compromiso para cuando,
vale,
volvamos la próxima temporada, ¿no?
Muy bien.
Bueno, pues yo creo que esto va resultando interesante porque todos los días debemos de aprender algo, ¿no? Y lo mismo que nos preocupamos de muchas cosas con los enfermos, pues yo creo que la alimentación es algo muy fundamental y sobre todo, como hemos comentado, la dieta mediterránea.
Fundamental.
Si es que es lo que hemos, y sobre todo estas personas que son ya personas de edad, que es lo que han comido toda su vida,
uh-huh,
un potaje de garbanzos, de lenteja, un cocido, una habichuela, no le intentemos dar cosas raras ni condimentar con muchas especias exóticas. Que no, lo que han comido de siempre, intentando, por supuesto, que los hábitos puedan ir cambiando e ir amoldándose a ese desarrollo de la enfermedad,
a la fase de la enfermedad,
que influye también en eso.
Sí.
Y bueno, ¿qué alimento nos aconseja y cuáles nos aconseja?
Sí, pues mira, como ya hemos hablado antes, fundamental la dieta mediterránea. Los ácidos grasos esenciales, como el omega 3, el omega 6, son fundamentales también. Eso lo encontramos en el...
Yo aquí me gustaría, ya que he hablado del omega 3 y el omega 6, que se oye todos los días en la tele, que cuando estamos hablando de omega 3 no quiere decir que compremos productos que lleven añadido el omega 3.
No.
Sino productos que lo
alimentos
traen.
Alimentos
naturales
y
que lo tienen.
Sí, sí. Como, o sea, por ejemplo, el aceite.
No vaya a pensar
a
alguien que cuando decimos omega 3, digo, oye, la leche tal porque lleva el omega 3. No. Estamos hablando de alimentos naturales que contienen
ese omega 3. Por ejemplo, nos olvidamos del aceite de oliva, ¿no? El aceite de oliva es un alimento rico en omega 3 y muy en vitamina E, en antioxidantes, como es la vitamina E. Y sin embargo, será por su precio, será por lo que sea, nos estamos olvidando de él.
Bueno, pero si el aceite de oliva no es tan caro.
Bueno, pero la gente,
o sea,
no sé,
pero si un tubo de cerveza vale ya 2 euros y pico.
Prefiere freír un aceite de semilla y demás antes que
yo hay una vez, yo lo digo de verdad, o sea, yo en mi será por tradición aceitera, ¿no? Porque mi padre ha sido durante muchos años pues maestro de refinería, ha estado prácticamente toda su vida, como yo digo, revuelto en el aceite, lleno de grasa, y yo estoy acostumbrado y salvo, hombre, algunas economías que haya muy, muy, muy pobres.
Depende de la disponibilidad.
Pero
económica.
Hoy prácticamente casi la gran mayoría de la población puede comprar aceite de oliva, ¿no? Y si es virgen, mejor.
Mejor
no
todavía.
Porque el refinado ha tenido un proceso químico.
Claro.
Pero el oliva virgen no ha tenido ningún proceso químico.
Tiene
todo es mecánico.
Naturales.
Entonces, yo lo sé porque, bueno, he ido a cursos y, por ejemplo, pues a la hora, yo me quedo grabado, a la hora de freír el pescado, pues el aceite de oliva, decía un ponente que dio una clase, pues que no se introducía dentro del pescado, o sea, lo fríe por fuera.
Por fuera.
Sin embargo, otro aceite sí se introduce en los alimentos.
Dentro de los alimentos.
Claro,
sí.
Entonces, estamos consiguiendo que es antioxidante, por lo tanto, ya estamos.
Ya es bueno.
Teniendo algo a nuestro favor. Si encima no se introducen los alimentos y lo tenemos aquí,
vamos aprovechando, ¿no?
Claro, que no estoy diciendo que otros aceites vegetales sean malos, pero el resto de aceites vegetales, aunque sean buenos, todos están tratados químicamente.
Mira, ahora hay un aceite vegetal especial para freidora de una marca muy conocida, de Andújar. Lleva incorporado ácido graso monoinsaturado y poliinsaturado. Entonces, yo compro ese aceite para freír pescado, freidora y demás. Sale algo más barato y al llevar esos productos esos ácidos grasos esenciales iguales a los del aceite de oliva, es algo más sano el aceite
de
semilla.
Sí, que el normal y corriente.
Sí, sí.
Bueno, seguimos con tus recomendaciones.
Bueno, los antioxidantes, por ejemplo, utilizar alimentos que contengan vitamina C, vitamina E, vitamina
Por ejemplo,
E.
Dime algún alimento que contenga vitamina C, la naranja.
La naranja, el aceite de oliva tiene vitamina E también, la manzana, los espárragos son un buen antioxidante también, ¿eh? Luego hay que proporcionar alimentos o energía, o sea, calorías, como la leche, y productos enriquecidos con minerales y vitaminas. Los bollos de leche se pueden dar también, los preparados nutricionales.
Pero cuando dice bollo de leche, veo aquí que tiene puesto también panecillo y tal cual, pero de bollería casera.
De bollería casera, sí,
o sea,
no de bollería industrial.
De tu panadería de Alá.
Sí, la de toda la vida.
La panadería de toda la vida.
Sí, la de toda la vida.
No lo que viene envasado.
La bollería industrial descarta, pero ya no solamente para los enfermos de Alzheimer, sino para cualquier persona. Para cualquier persona. Eso descartado. Y por supuesto, ya los preparados nutricionales.
Sí, cuando ya llegue la fase que se requieran, pues lo que hemos dicho, ya
necesidad.
El internista, el médico que lo lleve, pues ya dirá qué es lo que hay que ponerle Esto es dentro de los que se aconsejan, ¿no?
Sí, sí, dentro hay más,
más,
sí,
ya hablaremos,
sí,
más, ¿no?
Luego sí, ya os pasaré una lista con todos los
ya hablaremos alimentos. Y ya tendrás que venir algún otro día a hablarnos de otras cosas, porque hoy esto es un primer programa de inicio, ¿no? Luego ya hablaremos más programas de la nutrición. Y ahora, algunos que no son aconsejables.
Bueno, pues mira, yo voy a empezar ya no solamente para el enfermo de Alzheimer, sino para cualquier persona normal. Cuando vayamos a comprar, por ejemplo, mantequilla, ¿no? Que nos dicen las margarinas, es muy saludable, ¿vale? Vamos acostumbrando a leer la etiqueta.
¿De qué tiene esa margarina?
¿De qué tiene esa margarina? ¿Eh? Entonces, ya exigen, hay una ley que exige que se ponga si los productos que llevan son hidrogenados o no son hidrogenados. Si nosotros comprar una margarina, vemos pero aceite hidrogenado hecha con grasa hidrogenada, olvidémonos de ella.
Ese nada.
Ese me va a pegar, pero ese
ni
nada.
Ni para el enfermo de Alzheimer, ni
nada,
para nadie.
Para nadie. Otros suelen venir, por ejemplo, con grasas trans, elaborado con grasas trans.
Tampoco.
Olvidémonos de ello. Porque esas grasas se acumulan en las células nerviosas y no se eliminan. Se acumula en el organismo, mejor dicho, y esa grasa no se elimina. Entonces, ya no solamente para los enfermos de Alzheimer, sino para cualquier persona, y mucho menos los niños, olvidémonos de productos en su composición lleven grasa trans o grasa hidrogenada.
Eso...
Preferible comprarse una mantequilla natural de toda la vida, mantequilla, mantequilla.
Sí, sí. Aunque que... sea de animal,
sí,
pero a comprarse productos hidrogenados o con grasas trans.
O grasas trans, sí, sí. Luego, por ejemplo, también los frutos secos, por supuesto, ya ellos no lo pueden masticar y se pueden atragantar.
Claro, claro, eso ya en prevención. Eso no es que ya, no puedan comerlo,
no, no,
ojo, es que no deben comerlo.
En prevención a posible
claro, atragantamiento. Claro, muchas veces se recomienda los frutos secos para
que pues sí,
se, por ejemplo
cosa,
las nueces y
sí, para el colesterol y
claro
cosa,
pero
sí,
ellos tienen un problema que al ya tener dificultades para masticar
para
y para atacar si le damos frutos secos pues se nos pueden ahogar,
claro,
así de claro. No,
sí se pueden utilizar galletas pero siempre que se ablanden o se trituren o bien con leche o yogur si lo admite, en fin. Y luego evitar los alimentos demasiado líquidos antes de beberlo ellos, o un vaso, un cuchara, por ejemplo, una sopa. Si se le va a dar una sopa a un enfermo de Alzheimer, conviene espesarla un poquito antes.
Sobre todo ya cuando,
sí,
cuando ya va
ya
más
baja.
Al principio todavía.
Sí, al principio sí.
Pueden
estamos,
todavía...
estamos hablando en los no aconsejados, más que nada en enfermos que ya tienen problemas al masticar y al tragar.
Bueno, pues yo te pediría que ya para finalizar, pues que nos diera tres consejos generales. Yo sé que hay muchos más, pero que nos des tres consejos generales.
Bueno, pues mira, para empezar, lo que hemos dicho antes, dar alimentos nutritivos, alimentos ricos en calorías y nutrientes, pocas comidas, poca cantidad de comida,
pero
frecuente, lo que se dice comer en el bonito del plato, dar un ambiente tranquilo para ellos coman bien y eso. Y luego, como hemos dicho antes, mientras se pueda, intentar su independencia a la hora de la comida. Intentar su independencia a la hora de comida. Se puede hablar también de la presentación de los platos, de que sean coloridos, en fin.
Sí, para, más que nada para que le llamen la atención.
Para que le llamen la atención.
Bueno, a lo mejor le ponemos
demás,
un plato que, bueno, que el color no es muy... Pues lo pueden rechazar simplemente por el color.
Por el
no,
color, sí,
no
sí,
por
sí,
otra,
sí.
Por
sí,
otra cosa. Entonces, pues sí, intentar, que insisto, que todo esto lo decimos, lo reiteramos, luego
sí,
la
pero
práctica...
luego la práctica es muy difícil.
Es difícil en
es
algunos
difícil,
momentos.
Sí.
También hay que intentar hacer un esfuerzo, ¿no? Lo mismo que hacemos el esfuerzo para muchas cosas, tenemos que entender que son enfermos que necesitan de muchos cuidados, de mucha atención, y que un pequeño esfuerzo más
claro,
no va a requerir tampoco gran cosa. Y ya por último, pues darnos dos consejos para elaborar las comidas.
Bueno, pues en primer lugar, ya hemos hablado de la forma de preparar la comida, ya lo hemos comentado algunas veces, ¿no? En otras veces. El adecuar la textura de los platos a la capacidad del enfermo de comer. Si no tiene problemas en la comida, pues se puede dar perfectamente comida en pedacitos pequeños, fácil de que él se la pueda comer, ¿no? Evitar la presencia de grumos, huesecillos, espinas, o sea, si come pescado, procurar dárselo limpio, sin espinas, sin piel y sin nada, y él lo pueda comer, aunque sea con las manos, no importa, ¿eh? Y añadir espesantes a los líquidos y puré, sopa y cosas de esas. Y luego potenciar el sabor de los alimentos, pues como hemos dicho antes, con el tomillo, el romero, la albahaca.
Con todo lo más natural
posible. Con todo lo más natural posible, evitando los alimentos, los condimentos fuertes. Y yo por mí, si no eres.
Bueno, si pues sí, queremos darte las gracias por haber sido tan amable al venir a nuestro programa.
Nada.
Ya te he dicho que esperamos contar contigo a la vuelta de las vacaciones en algún que otro programa, pues para esas recetas y para seguir hablando de la nutrición en los enfermos de Alzheimer. Y ya te digo, reiterarte las gracias y que, bueno, aquí tienes nuestra asociación y esta casa, que es la radio, pues para lo que necesites.
Igualmente, vosotros me tenéis a vuestra disposición para cuando me necesitéis.
Venga, gracias. Vale. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro programa, ya estamos finalizando, vamos a dar una información, bueno, pues algunas pequeñas noticias. Por ejemplo, el día 19 de junio, pues hay en Jaén un foro de innovación sanitaria donde se van a tratar diferentes temas como estrategias para la innovación, innovación aplicada y herramientas para la innovación en la salud, ¿no? Yo creo que puede ser interesante. Y por eso lo decimos aquí. También hay un programa, este es en Madrid, el día 23, lo organiza la Comunidad de Madrid, no ha llegado a través de la CEAFA, que es nuestra Confederación Nacional de Asociaciones de Enfermos de Alzheimer, y su título es Revisión Internacional de Programas de Apoyo a Cuidadores de Enfermos de Alzheimer. Es de una jornada también, y bueno, pues está abierto a psicólogos, trabajadores sociales, médicos de atención primaria especialistas, dirigentes de AFAS, terapeutas ocupacionales, planificadores de servicios sociosanitarios de ayuntamiento y comunidad autónoma, en general, pues mucha gente. Y también tiene pues un programa bastante, bastante interesante. Y esto último que voy a decir, pues es algo que para nosotros es muy, muy interesante y muy importante, ¿no? Este año se suele celebrar cada dos años, pues este año toca el tercer Congreso Nacional del Alzheimer. Será del 2 al 4 de octubre en Vigo. Igualmente, pues tiene unas conferencias y unas sesiones muy, muy interesantes que ya a lo largo de los diferentes programas que vayamos haciendo, pues iremos dando información del desarrollo de este congreso y de todo lo que nos vaya llegando. También, pues queremos informar que nuestra asociación, la Asociación Comarcal de Familiares y Enfermos de Alzheimer, la COFE 26 de marzo, pues el día 17 de junio va a celebrar asamblea, tiene dos asambleas, una ordinaria que es pues para presentar la memoria de actividades y el estado de las cuentas para su posterior aprobación si procede, y luego otra asamblea, esta extraordinaria, pues porque tenemos elecciones a junta directiva. Esto es una información pues para que, aunque hemos mandado carta a todos los socios que tenemos registrados en nuestra base de datos, pero por si, bueno, alguien nos está escuchando y no ha recibido esa carta, pues desde aquí le informamos que el día 17 de junio, martes, a las 5:30 de la tarde en primera convocatoria y a las 6 en segunda, tenemos Asamblea General Ordinaria y luego a las 19 horas Asamblea General Extraordinaria. Dicho esto, pues en nuestras secciones fijas, como es habitual en nuestro programa de Alzheimer en Red, pues vamos a recomendar una página que ya la recomendamos hace tiempo, que es www.alzheimer-normalonline.org. alzheimeronline.org. Ahí hay información bastante interesante sobre el Alzheimer, ¿no? Y en nuestro rincón del lector, pues un libro que es de una colección, Cuadernos prácticos sobre la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, pues que nos ha mandado la Asociación de Alzheimer de Madrid, una asociación hermana, que lo han editado con la colaboración con Caja Madrid y que nos lo ha enviado gratuitamente. De aquí le damos las gracias, aunque sé que no le van a llegar a ellos, pero bueno, se las damos, ¿no? Y que es un libro, un cuaderno, que es más que un cuaderno, yo lo llamaría un pequeño libreto, ¿no? Ayúdanos a ayudarle, manual del voluntariado para Alzheimer y otras demencias. Siempre que hablamos del voluntariado, pues tengo mi cosilla, ¿no? La verdad, el voluntariado pues no funciona lo bien que debería funcionar, ¿no? No sabemos si es que fallamos nosotros, fallan los voluntarios, falla la comunicación. Vamos a intentar en ponerlo en marcha y que podamos contar con voluntarios. No sé si habrá sido efecto de las veces que lo decimos aquí, no ha llegado una persona voluntaria, que lleva ya 2 días que ha ido, y esperemos que cunda, no el pánico, que cunda el efecto.
Yo me apunto.
Que cunda el efecto y que, bueno, pues que, insistimos, no es necesario que vayan todos los días. El ser voluntario es, pues, 2 veces a la semana, una semana, cuando tú puedas, si lo dices las palabras, eres voluntario. Vas voluntariamente, si vas todos los días ya una obligación, se convierte en una obligación, es voluntario, ¿no? Y ojalá pues poquito a poco podamos ir juntando, pues no sé, 8, 10, 12 personas voluntarias, que la verdad es que no hacen mucha falta, porque los recursos son los que hay y los enfermos de Alzheimer cada día no aparecen más en la asociación.
Cuenta conmigo.
Desde aquí, nuestra amiga Antonieta se ha apuntado, así que vaya cundiendo el ejemplo. Y bueno, como es habitual, pues vamos a despedir nuestro programa reiterándoles que el mismo tiene su redifusión a las 12 de la noche, y que, bueno, para alguien que no lo haya, porque sabemos que hay personas que no lo han podido escuchar y le gusta luego escucharlo en la redifusión, pues desde aquí le decimos que a las 12 de la noche pues está el programa en redifusión otra vez. Desearles que tengan un fin de semana agradable, que sean buenos, se acuerden de nosotros, como nosotros nos acordamos de todo. Y ya para finalizar, pues como siempre, con una poesía. Se titula El final de mi Alzheimer. ¿Qué recuerdo del pasado? Lo bueno, más bien lo malo. Aquellas tardes de frío que pasé en la montaña, bebiendo agua de río, con lana de oveja abrigado, son solo tristes recuerdos de un pasado olvidado. Fuego que calentaste a ese niño delgado, camino que desgastaste, zapatos de cuero anudado. Gracias por aquellos días en que el monte era mi vida, pero no añoro esos momentos, dejaré esa vida perdida. Hoy me encuentro en una silla, postrado para el fin de mis días, el recuerdo de aquel día en que con frío pedía el regazo de mi madre para calmar mi agonía y poder por fin serenarme. Hoy me acuerdo de algo bueno, creo que crecí y me casé, pero por mucho que busco, no encuentro en mi mente los labios que besé. Feliz me siento ahora mismo, aún sabiendo que muerte me espera, pues he salido del abismo y recuerdo mi vida entera. Muchos grandes momentos añora, y tengo la oportunidad de morir con la sonrisa que la memoria me da. Su autor, Martín Carmona Sánchez.